nosotros también. El Hormiguero. En la mañana real de Universidad 107.5.
Bueno, mencionamos ayer y hoy obviamente lo que son parte de las repercusiones de lo que se vivió en nuestro país, lo que se vivió también obviamente en nuestra ciudad particularmente, con la convocatoria, con lo que fue el paro de mujeres, lo que fue este miércoles negro, que tuvo una multitudinaria marcha, una concentración bajo la lluvia, que marcó, ¿no?, justamente el punto, o una vez más, ¿no? Lamentablemente se necesitó un nuevo evento para marcar justamente el tema, ¿no?, para plantear realmente y plantear de aquí en más una discusión. A su vez hay varios elementos para tener en cuenta a nivel nacional, por ejemplo, que lo que pasa con ese error, esa omisión. Nada de eso lo hace más liviano con respecto a la fiscalía no prevista en el próximo en la reforma política, la fiscalía encargada de estos temas en particular. Y en nuestra provincia de Buenos Aires, la legisladora, la senadora Mónica Macha, denunció justamente que el gobierno provincial ha subejecutado el presupuesto para el programa de prevención y atención a las víctimas de violencia de género. Estamos en línea justamente con Macha, quien la saludamos y le agradecemos mucho por estos minutos. ¿Qué tal, Macha? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, una situación, ¿no?, que refleja parte también de lo que es o cómo está concebida hoy la sociedad, lamentablemente, ¿no? Hacen falta estos llamados de atención, porque en las cuestiones prácticas y desde el Estado particularmente se presentan muchas falencias.
Sí, totalmente. Y nosotros ahora en este momento estamos en la legislatura provincial y especialmente en el Senado, porque el presupuesto, el proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo ingresó la semana pasada por el Senado. Entonces estamos en pleno análisis de la propuesta para el 2017 y también entonces analizando cómo viene el avance del presupuesto, de la ejecución presupuestaria del año 2016. Y en ese estudio y en esa cuestión nos encontramos con esto, con que hay un programa que es de atención y de prevención a víctimas que sufren violencia de género, que está dependiendo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y cuya ejecución es de un 2%. Entonces, lo estábamos viendo ayer, y en el marco de lo que ustedes comentaban, ¿no?, todo lo que fue la movilización del obelisco a Plaza de Mayo, lo que significa también poner este tema como un tema de urgencia nacional, y ya no solamente por parte de una mirada del Estado, sino por parte de las mismas mujeres y de la misma sociedad, creo yo, también hay muchos varones que están acompañando en esta lucha, y entonces me parece que en ese contexto todavía lo hace más grave, porque es un tema que cada vez tiene más visibilidad, por suerte, ¿no?, más visibilidad, porque eso quiere decir que hay una sociedad que empieza a tomarlo como un problema propio. Y en ese sentido tenemos un Estado provincial que, teniendo, yo ni siquiera puedo dar cuenta de las características del programa, de la eficacia que ese programa pudiera tener o no, pero sí podemos dar cuenta de que hubo una subejecución absoluta, porque hablar de un 2% es como que casi no se ejecutó nada, frente a una problemática que es real, que es concreta y que implica la vida y la calidad de vida de las mujeres de la provincia de Buenos Aires.
Sí, justamente en una cuestión clave, ¿no? Porque uno de los grandes problemas con los cuales se siguen encontrando las víctimas de situaciones de violencia de género es a dónde acudir, ¿no? Es una cuestión que suena bastante simplista muchas veces, pero es real, es concreta.
Sí, en verdad yo creo que lo que nosotros como sociedad y para quienes hoy tienen la responsabilidad del gobierno del Estado, tenemos la necesidad de poder incluir la perspectiva de género en todas las políticas públicas, ¿no? Que haya lugares específicos de atención, por supuesto, con la especialización que eso requiere, pero también es importante que podamos pensarnos a futuro con un Estado que en sus distintas dependencias, cuando llega una mujer con una problemática de estas características, sepa qué hacer, aunque no le toque directamente, aunque sea un área que tal vez no es la específica, pero sepa cómo tratar esa problemática y hacer entonces una buena derivación, porque a veces pasa que tal vez el encuentro con esa mujer es ese momento y después no la volvemos a ver. Entonces es importante por eso que todas las distintas dependencias del Estado tengan perspectiva de género, que la justicia incorpore la perspectiva de género, porque muchos de los fallos de los jueces, sobre todo, a veces tiene que ver con que no contemplan esta mirada, no contemplan esa desigualdad de poder, y cuando marcan una sentencia, cuando marcan un veredicto, lo hacen desde el patriarcado, lo hacen con la lectura del machismo, y eso lo que hace es que la mujer, lejos de encontrar justicia, lo que vuelve a encontrar es una revictimización y una apuesta y fragilizarlas aún más en esa situación concreta, no digo en la situación de violencia, ponerla todavía más en riesgo.
¿Cómo se empieza a trabajar justamente, cómo se retoma, no, algunas cuestiones que se venían trabajando y que parece uno encontrar la sensación de que se van dejando de lado? ¿Cómo se trabaja justamente para tener esta mirada integradora en las distintas áreas del Estado?
Y
se nos cortó la comunicación ahí, a ver si podemos retomar ahora con Mónica Macha, senadora provincial. Ella es senadora por Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria, que, bueno, tal cual contaba, ¿no? En análisis aparecía este dato. A ver si ahí retomamos, Mónica.
Hola, acá estoy,
sí,
de nuevo.
Ahí estamos.
Me había dado cuenta que te había cortado. No, lo que les decía es que estamos en una situación muy compleja porque nosotros durante los años de kirchnerismo veníamos dando como la batalla, y la batalla significa entonces recursos, política pública pensada para acompañar a las mujeres, a veces explicitadas con su perspectiva de género y explicitadas desde la mirada de fortalecer a las mujeres, y otras no explicitado, pero sí en la acción, porque todos los programas que tenían que ver con la inclusión de las mujeres en el sector educativo, en el sector laboral, obviamente otras que están vinculadas a trabajar la situación de violencia de género, leyes que fueron acompañando esos procesos, permitían que las mujeres realmente se fortalecieran en su vida cotidiana. Y si las mujeres se fortalecen y tienen recursos para poder enfrentar la realidad de otro modo, también tienen más posibilidades de hacer esos cambios estructurales en sus vidas más privadas, en sus vidas familiares. Si eso empieza a decaer, y por supuesto cuando la pobreza empieza a instalarse nuevamente en nuestro mundo social y político, lo primero que se corta, el primer lugar donde eso se siente es con las mujeres. Digo, la pobreza también es femenina, sobre todo. Entonces, porque esos son los primeros puestos de trabajo que se pierden, porque una mujer, si tiene a cargo sus hijos, va a aceptar cualquier salario antes de perder un trabajo, porque va a estar con menos posibilidades, si es jefa de familia, de poder organizarse, de poder estar en las reuniones de su sindicato, de su partido político. Digo, empieza toda una situación que la va llevando a una situación de más soledad y de tener que sobrevivir, y eso es justamente lo que nosotras no queremos. Queremos que las mujeres puedan tener una vida digna, y trabajamos durante 12 años a nivel nacional, y en mi caso particular durante 16 años en el municipio de Morón, para verdaderamente fortalecer y generar mejores condiciones de vida para las mujeres, y en ese sentido, bueno, la realidad que tenemos hoy es totalmente adversa, es todo lo contrario. La encontrar el dato este de la subejecución tremenda de ese programa tan específico, en todo caso es una muestra de lo que verdaderamente es un gobierno, tanto el de Vidal como el de Macri, no un gobierno neoliberal, donde estos temas son temas tal vez más aledaños, como detalles, pero no están llevando adelante políticas profundas, ni mucho menos.
Sí, porque es en el análisis de los números concretos, ¿no? Es donde aparece, más allá de discursos que pueda haber, declaraciones que se puedan dar, es nadie anuncia formalmente que programas que se cierran, como viene pasando a nivel nacional y a nivel provincial, pero el no tener o el no contar con recursos ya lo es explícitamente.
Totalmente, totalmente. Por eso, uno discursivamente puede inventar todas las historias que su imaginación le permita, El tema es que eso después sí hay que contraponerlo con las prácticas y con los hechos. Entonces, me parece por eso que el análisis del presupuesto que se está terminando de ejecutar en este año, en ese sentido, es un dato fundamental. Porque es lo que vos decís, el macrismo no, porque tiene esta cosa discursiva y comunicacional tan fuerte, tan bien pensada, no va a plantear que le da a tal o cual programa la baja o que cierra un programa. Lo hace adrede, lo hace de a poco, por goteo, de a poquito, y el tema es que también nosotros, o la población, a veces muchos de nuestros compatriotas y nuestras compatriotas empiezan a sentir esa ausencia del Estado en la vida cotidiana de a poquito, no de un día para el otro. Empiezan a sentir de a poco que mes a mes, que antes tenían un recurso, que lo van perdiendo. Bueno, en todo caso, el desafío de nuestras fuerzas políticas kirchneristas, peronistas, tiene que ver con poder darle a esa retirada del Estado un discurso y una representación para que también esto nos permita organizar de un modo diferente y bueno, como dice Cristina, poder construir nuevas mayorías. Me parece que ese es el desafío que tenemos de la política, y bueno, y parte de esto también es la confrontación con los números concretos, reales, más allá, y digo, yo puedo plantear estos números y plantear esto en relación a lo que estamos analizando, y creo que cuando hablemos con la gente de cómo estaba hasta diciembre y cómo está ahora, esos relatos, esas sensaciones de desprotección van a tener absoluta concordancia con esas subejecuciones de programas fundamentales.
Senadora, ¿cómo le va? Leandro Moreno la saluda.
¿Qué tal, Leandro?
Bien. La corro un poco de tema, no tanto. Uh-huh. Quería consultarle qué postura usted considera debe tomar el Estado provincial, particularmente, tal vez el Estado nacional, en términos más generales, vinculado a una problemática, digamos, que genera mucha discusión, que ha generado mucha discusión en el gobierno anterior, en esta nueva gestión, que es ni más ni menos que el tema del aborto, una de las reivindicaciones, ¿no?, de cuando se habla de los derechos de género.
Sí, qué reflexión.
Sí, digamos, ¿qué postura tiene que tomar el Estado particularmente?
Yo creo
provincial,
que...
¿Provincial o qué políticas?
Yo creo que hay... Pensar en el aborto significa pensar en una práctica a donde las mujeres llegan en última instancia. Uh-huh. Entonces, me parece que el eslogan o las indicaciones de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito es tal vez el que mejor sintetiza la situación cuando plantean educación sexual para decidir, anticonceptivos legales para no abortar, aborto legal para no morir. Uh-huh. Entonces son tres instancias que implican obviamente políticas de Estado, que implican por supuesto poder contar con la eficacia que ha tenido estos años la Ley de Educación Sexual Integral, con esta idea de poder pensarla como una herramienta fundamental para las escuelas y también fundamental para los espacios sanitarios, digo, uh-huh, todos los ámbitos que tienen que ver con la posibilidad de transmitir distintas miradas sobre la sexualidad, sobre una vida sexual plena, y que eso implica también la posibilidad de decidir qué método anticonceptivo usar, uh-huh, cuáles son las diferencias y las diferencias de cada método, pero también entonces la decisión de cada mujer al elegir un método. Uh-huh. Eso y que esos métodos estén a disposición, ¿no? Esa sería la otra parte importante de la política pública, que durante los años de kirchnerismo el Ministerio de Salud venía cubriendo la posibilidad de que en todos los centros de salud y en todos los hospitales las mujeres puedan acceder a los distintos métodos anticonceptivos. Eso hoy está siendo restringido, me parece que es un dato muy importante para tener en cuenta. Entonces, y después la última cuestión, que es la deuda que para mí nuestro Estado tiene para con las mujeres, es la legalización del aborto. Porque el aborto es una práctica que se viene realizando en la Argentina y en el mundo históricamente. Y se viene realizando de modo clandestino. Entonces, eso por supuesto tiene una situación para las mujeres de tener que pensar en cómo arreglarse, cómo ver, cómo llegar a algún lugar para poder llevar adelante esa práctica, que cuando una mujer toma una definición en esa instancia, ya está tomada, digo, no, uh-huh, es, no se trata de convencerla, sino de poder de poder respetar esa decisión que viene de una reflexión muy profunda que cada mujer hace cuando toma una decisión de esas características.
Senadora, y entonces, justamente al respecto, hoy se conoció la resolución 2095 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, adhiriendo al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que fue establecido por el Ministerio de Salud de Nación el año pasado. Y esto habilita que el aborto no punible, es decir, para casos de violación o casos que representen un riesgo de muerte para la madre, se puedan llevar adelante en las salitas sanitarias. Quiero consultarle por este protocolo en particular, cómo lo ve usted y cómo lo ve que el gobierno de la provincia de Buenos Aires vaya a implementarlo. Y también en la respuesta le solicito sobre las formas en que esto se podría aplicar, porque esto abre otro gran campo de debate, que es los médicos que están dispuestos a hacerlos y los médicos que no, porque eso es también otra realidad.
Bueno, a ver, en principio que la provincia de Buenos Aires adhiera al protocolo, me parece que eso está muy bien. Eso significa entonces que hay ahora que poder pensar en la capacitación para todos los profesionales de la salud, tanto de los hospitales provinciales, la provincia tiene a cargo cerca 77 o 78 hospitales, creo que hay uno más, o sea, 78 hospitales a cargo, con lo cual todos esos hospitales tienen que tener sus espacios de formación para los profesionales y las profesionales o aquellos que vayan a estar en la en estos espacios de consulta para las mujeres, también en los centros de atención primaria municipales. Hay muchos métodos de aborto para realizar la práctica del aborto, así que imagino que se estará pensando en algunas cuestiones que se pueden realizar en los centros de salud, como el asesoramiento o la entrega de pastillas de misoprostol, y otro tipo de prácticas que se realizan en hospitales, y bueno, que el hospital entonces tiene que tener las condiciones para poder hacerlo. O sea, me parece que la adhesión al protocolo por la interrupción legal del embarazo es un avance. Bueno, ahora hay que ponerlo en práctica, porque esto también es otro punto. Eso significa cumplir con protocolos internacionales a los que Argentina adhirió, entonces no hacerlo es una falta para con esos organismos. Entonces, eso, o sea, en principio está esta adhesión. Ahora lo que nosotras vamos a estar mirando y monitoreando de muy cerca es que se ponga en práctica. Porque nosotros también, como espacio político, habíamos sancionado el año pasado una ley que tenía que ver con esto, justamente generar las instancias de consulta para la salud sexual integral de las mujeres en todos los aspectos que las mujeres decidan, y si es el aborto, es el aborto, así que bueno, ahora hay que ponerlo en práctica. Vos me preguntabas con el tema del tema de objeción de conciencia. El tema de objeción de conciencia es un derecho de los profesionales. Si un profesional no está de acuerdo con llevar adelante una práctica, que la objeción de conciencia está pensada para las prácticas que tengan que ver con lo abortivo, también para la colocación del dispositivo intrauterino, y de hecho me consta porque me he encontrado muchas veces con profesionales que planteaban la objeción de conciencia también para la colocación del DIU. Entonces, dos cosas ahí. Al Estado le corresponde, tiene la responsabilidad de garantizar la práctica que cuida la salud de las mujeres. Entonces, si en algún hospital o en algún centro de salud hay profesionales que plantean la objeción de conciencia, es un derecho del profesional, bueno, el Estado tiene que garantizar otro profesional que no plantee esta situación y que tenga un compromiso y que contemple dentro de su práctica cotidiana la práctica de realizar los abortos que tienen que ver con las interrupciones legales de embarazo. Y la otra, que para mí es también otra cuestión en la que hay que seguir machacando, y es que un profesional tiene ese derecho, pero eso tiene que constar en algún listado o también para el Estado, saber, y para los colegios médicos también, saber cuál es ese listado. Nadie puede dejar de estar en un lugar por ser objetor de conciencia, pero esa objeción de conciencia tiene que ser válida para los espacios de administración pública y también para los espacios privados, porque no sería raro que a veces un profesional plantee objeción de conciencia para la colocación de un DIU en un centro de salud del Estado, pero no tenga objeción de conciencia para hacernos un consultorio. Entonces, bueno, nada, hay que ver estas distintas complejidades para que todos sepamos dónde está parado cada uno. Nosotros hablamos, nos posicionamos en un lugar, nuestras prácticas tienen que ir en concordancia con esa posición política, y bueno, y está bueno que cada uno en su práctica y en su profesión haga lo mismo.
Senadora, por último, teniendo en cuenta lo que fue la convocatoria, la masividad que tuvo la convocatoria de ayer, teniendo en cuenta también lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, y considerando lo que hablábamos hoy también, ¿no?, de esta construcción tan aceitada que tiene el oficialismo de cierto discurso, tiene un acompañamiento obviamente que tiene mucho que ver por parte de lo mediático, y la calle que se va construyendo de alguna manera en el espacio que finalmente no se puede obviar, incluso por parte de estos medios también, de qué manera puede contribuir no solo a este tema que estábamos planteando, el aborto, sino a varias de las otras cuestiones pendientes, particularmente en la cuestión de género, ¿no? Hablando en materia legislativa, ¿cuál puede ser el aporte en este sentido?
Yo creo que la posibilidad de ir constituyendo proyectos de ley, a veces que están muy pensados para la población, para las mujeres, la paridad es una. Por ejemplo, pienso en algo que estuvimos discutiendo hace poquito en la legislatura. Y hay otras leyes que tal vez no son específicas, pero que en definitiva si tienen incorporada la perspectiva de género, también implican esa mirada, porque básicamente cuando uno habla de perspectiva de género, lo que está planteando y lo que asume es que hay una desigualdad de poder entre varones y mujeres, histórica, milenaria, y que tenemos que, vamos, año a año, yo creo que en ese sentido hay avances que se pueden inclusive pensar en distintos procesos históricos, y vamos como logrando esos avances que son logros a base de luchas y de mucha militancia y de mucha organización de las mujeres. No son concesiones, ¿no?, sino que son derechos conquistados. Entonces, ahí lo que yo creo es que tanto estos dos ejemplos que vos ponías, tanto el Encuentro Nacional de Mujeres como la marcha de ayer, van dando cuenta de una sociedad que empieza a poder pensarse a sí misma y a poder pensar también que ese tipo de prácticas que tenemos naturalizadas, que tenemos instaladas en nuestra sociedad y en nuestra vida más familiar, bueno, poder mirarlas con alejarnos un poquito y mirarlas como con el extrañamiento necesario como para poder desnaturalizarlas. Y eso que para muchas mujeres es con mucho padecimiento y que tiene que ver con mucho sufrimiento a lo largo de la vida, bueno, es posible de cambiar porque son prácticas sociales, porque no tiene que ver con la naturaleza de las cosas, sino con las prácticas sociales. Entonces creo que todos estos hechos, que digo, el Encuentro Nacional, estuvimos hace poquito en Rosario llevando adelante el encuentro número 31, o sea, son 31 años de mujeres que autogestionariamente se encuentran en distintas provincias para dar la pelea y para poner la agenda que las mujeres necesitamos para la Argentina. Que hoy tenga la visibilidad que tiene también es fruto de esa pelea y de esa continuidad que muchísimas compañeras han hecho antes que nosotras y que en todo caso también a nosotras hoy nos toca darle continuidad ubicándonos también en el legado de esas otras compañeras que dieron discusiones y han logrado muchas cosas antes que nosotras. No, nosotras hoy podemos hablar de paridad porque en algún momento tuvimos ley de cupo y porque en algún momento tuvimos el voto femenino por plantear tres grandes momentos en la vida política de las mujeres. Entonces, me parece que esto, en todo caso, estamos en un momento donde esto que antes sucedía, porque los femicidios y la agresión a las mujeres por parte de sus parejas, exparejas, o por parte de extraños que de repente sienten que tienen y desean dominar los cuerpos femeninos, bueno, hoy eso está en cuestión, hoy eso se cuestiona y no se naturaliza. Y eso me parece que es un paso importante para la vida de las mujeres y entonces también para la vida de nuestras democracias y de nuestras sociedades.
Senadora, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego.
La escuchamos a Mónica Macha, ella es senadora provincial por Nuevo Encuentro Frente para la Victoria. Lo que originaba, bueno, era este detalle, ¿no? Analizar el presupuesto. Son mil las cuestiones, ¿no?, que se van entendiendo y van surgiendo, ¿no?, en base a un presupuesto que ha tenido, en particular el presupuesto ahora para el año próximo, el punto central del endeudamiento, más allá de las explicaciones de la CUNCE y demás. Pero bueno, ¿de qué manera se distribuye esos recursos que va a contar el Estado? marca bastante lo que puede ser políticas más allá de lo discursivo, ¿no?
Y después está cómo se ejecuta también.
Y además después encima se puede subejecutar, ¿sí?
Claro.
Entonces de tal manera...
Estamos en un doble problema, si no... Incluso si no se visibilizan las políticas, uh-huh, de gestión.